Renato Garín, diputado. A ver, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Tiene mascota de partido?
A ver, yo tengo mascota desde que tengo uso de razón.
¿Ya? ¿Gatos?
Crecí en el campo, en Melipilla, entonces los animales para mí han sido una compañía toda la vida. Tuve perros en principio, después nos dio por los gatos en la casa, llegamos a tener 13 gatos en conjunto.
¿13?
Sí, una locura, realmente una locura. Yeah. Eso fue en Melipilla. Y ahora tenemos 6 gatos.
Ya.
Entonces yo sé muy bien lo que es el mercado de alimentos para gatos, lo que son las arenas sanitarias, lo que es todo el tema alimentar un gato. Y también tengo, por supuesto, muchos vínculos con el mundo animalista, con la gente que le gustan los perros, que le gustan las aves, que le gustan los roedores, los conejos, etc. Y durante varios meses hemos estado mirando, Rafa, este mercado que es a la vez un conjunto de submercados.
Yeah.
¿No? Porque está el mercado de los gatos, el mercado de los perros, el mercado de otras mascotas. Y dentro del mercado de los perros y los gatos hay alimentos húmedos y secos. Entonces lo que hicimos durante varios meses, lo que hice personalmente, de hecho, fue mirar los precios de estos 5 mercados distintos. Y la verdad es que fuimos encontrando no similitudes, no precios parecidos, sino los mismos precios.
Y en las mismas fechas.
Es que es realmente impresionante. O sea, semana que tú mires, la fiscalía no lo va a hacer, por supuesto, la fiscalía tiene todos estos instrumentos para hacerlo, es que lo que tú encuentras es que de las 4 marcas que hemos descrito, no compiten las 4 marcas. O sea, no hay una competencia de 4 actores. Lo que hay es que 2 actores de los 4 tienen el mismo precio, los otros 2 se distinguen, o a veces 3 de los 4 tienen el mismo precio y otro se distingue, pero nunca encontramos a las 4 marcas con precios distintos en el mismo formato. Es decir, siempre hay coincidencia en algún formato entre 2 marcas. Y eso ya era
¿y el mismo producto,
muy
además?
Sospechoso.
O sea, ¿siempre el mismo producto o el producto es muy similar?
El producto es muy similar, porque pese a la enorme, enorme inversión, Rafa, que hay en publicidad de estos productos, cuando tú vas al contenido en la bolsa, te encuentras con alimentos muy parecidos, que de hecho hay todo un tema con el contenido de sal y de sodio en los alimentos de mascotas, que es otro tema. Pero tú te encuentras que pese a la enorme inversión en publicidad, vas al supermercado después y están al mismo precio. Entonces, ¿por qué estas marcas que son transnacionales invierten tanta plata, Rafa, en distinguirse una de otra? Y te dicen, 8 de cada 10 gatos prefiere este otro, el perro más bonito prefiere este otro. Si después tú vas al supermercado, es el mismo precio. Entonces, ¿para qué se distinguen? Entonces, lo que yo estoy diciendo a la fiscalía es, mire, aquí hay la apariencia de un mercado competitivo, pero cuando usted hace doble clic, usted se encuentra con los mismos precios, con bandas de precios en algunas semanas, o sencillamente con que los productos tienen idéntica tarifa en el mismo submercado.
Disculpa, ahí hay un punto que es importante. Más de alguno dirá, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Pero esta repetición de precios no se produce en La Vega o en el comercio pequeño.
No.
Se produce en...
En los supermercados.
Supermercados.
Entonces yo tengo la duda, que es la que le planteo al Fiscal Nacional Económico, si acaso esta colusión o este acuerdo de precios estaría funcionando aguas arriba, es decir, a nivel de los productores, como era el caso de los pollos, por ejemplo, que viene entidad gremial que los agrupaba y que decidía los precios recomendados, o bien esto es una colusión aguas abajo, es decir, en los supermercados. Más parecido al caso farmacias con laboratorios, siendo los laboratorios entonces los productores de alimentos mascota y siendo las farmacias los supermercados. Son las dos estructuras de colusión que conocemos en Chile en la última época, estos últimos 10 años. Lo que yo estoy sosteniendo, Rafa, y que me parece que es enormemente evidente, o sea, es difícil echarle tierra a esto. Y me lo han dicho varios diputados hoy día que estuve en el Congreso en Santiago, te digo, 10, 15 diputados que se han acercado, que leyeron las noticias, me dicen, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque esto ya no es coincidencia, esto ya no es similitud. Cuando yo te digo que en los alimentos secos para perros, por ejemplo, que es el mercado más grande, ¿no? Que la mayor cantidad tiene perros, ¿verdad? Compra alimentos secos en bolsa. Y te digo que el precio para razas pequeñas, ¿ya?
¿Ya?
Que son las que están en departamento. La marca Master Dog ofrece 3 kilos de alimento para razas pequeñas a $8,349.
¿Ya?
La marca Dog Chow ofrece 3 kilos de alimento para razas pequeñas a $8,349.
¿El mismo precio?
¿No es demasiado sospechoso, Rafa?
Sí, es que...
Porque fíjate que es un mercado muy, muy pequeño, que es alimentos para perros de razas pequeñas.
Pequeña.
Y tienen el mismo precio. Y este no es un mercado chico, Rafa, porque alguien puede decir, ay, pero esto es algo lateral, esto es central en la economía familiar, que es el fondo de este asunto, el bolsillo de las familias, ¿no? Yo tengo estadística acá de Adimark, que es una empresa de encuesta seria. Adimar dice, un 70% de los hogares de la región metropolitana tienen una mascota al menos, una al menos. Y cada hogar gasta en promedio $25,000. Esto quiere decir que hay 2.300.000 hogares en la región metropolitana, según el censo. El 70% de eso tiene mascota, eso es 1.600.000 y tanto. Dejémoslo en 1.600.000 redondo. Por 25.000 de gasto promedio, te da la cifra nada despreciable de 40.000 millones de pesos al mes. Por 12, que son los 12 meses del año, porque los perritos y los gatitos comen todos los días de la vida, ¿verdad? Tienes 480.000 millones de pesos. Algo así, números redondos, como 750 millones de dólares. O sea, no es un mercado pequeño. Entonces yo te digo a ti, entre cuatro productores, oye, hagamos acuerdo de precio en un mercado de 700 palos verdes, por Dios que son atractivos, ¿verdad? Por Dios que son atractivos una banda de precios que me asegure participación en el mercado, ¿verdad? En un mercado millonario como este. Sin embargo, la opinión pública, ¿qué vemos desde afuera? Vemos que es solo una góndola dentro del supermercado, que es un mercado secundario, ¿verdad? Y que no le damos importancia. Pero cuando tú multiplicas por la cantidad de perros, gatos, roedores, pájaros que hay en Santiago, que hay en todo Chile, en las casas de los chilenos y chilenos, tiene una fortuna. Entonces, esta no es una simple colusión pequeña, común y corriente. Estamos hablando de algo, de una cuestión que afecta, Rafa, el centro del bolsillo de los chilenos.
Estamos conversando con el diputado Renato Garín, con esta denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica. Y aquí yo quiero ir a un punto que de inmediato surge y que de inmediato presenta dudas. Porque, por ejemplo, Sebastián Vivanco me está escribiendo acá. Me dice, hay colusiones evidentes, como detergente, útiles de aseo, cepillo de dientes, pasta de dientes, Presto Barba. En general dice todo lo que es, y aquí menciona un gran conglomerado, dice Procter Unilever, por ejemplo. Claro. Así me dice esta persona. Y si recordamos, a propósito de los casos que tú mismo citabas, la investigación tuvo que demostrar que había correos en que explícitamente se ponían de acuerdo y que había un modo de operar para acordar precios para que hubiese finalmente un pronunciamiento, una condena del Tribunal de Libre Competencia. ¿Es suficiente este seguimiento para que la Fiscalía Nacional Económica asegure que se condene por colusión o faltan otros elementos que crees tú son necesarios?
No, lo que yo hago es entregar indicios. La Fiscalía tiene todas las atribuciones legales y todos los mecanismos, ¿verdad?, los expertos, para analizar el mercado en cuestión, distinguir los mercados relevantes, que es un término que se usa en el derecho a la ley de competencia, el mercado relevante, que no es lo mismo vender, por ejemplo, alimento húmedo para gatos que alimento seco para gatos, son mercados distintos. Pero claro, todo agrupado en un gran mercado que es el de las mascotas, ¿verdad? Pero luego lo que viene es que la Fiscalía tiene que citar a declarar a los ejecutivos de estas compañías y luego, si existieran antecedentes fundados, presentar ante el tribunal los requerimientos respectivos. Pero tú tienes razón respecto de que el estándar probatorio es bastante alto. Sí. Y yo lo que quiero hacer con esto no es solo conseguir una condena, no es solo impactar la opinión pública, que lo hemos logrado. O sea, estas últimas 8 horas, te digo, mi teléfono no para de sonar. Tengo una serie de colegas diputados que se me quieren suscribir, ¿verdad?, a esta denuncia, que están muy interesados, que me dicen, hagamos algo más. Veterinarios que me escriben, etcétera. Animalistas de todo tipo. Es una cuestión de fondo. ¿Qué es el costo de la vida, Rafa? El costo de la vida en Santiago está disparado. Yo tuve la suerte, gracias a Becas Chile, de vivir en Nueva York y en Londres. Y te digo...
Disculpa, que ya es caro.
Son carísimas, ciudades carísimas. Santiago está al nivel de esas ciudades. En Nueva York es más barata la marca de Purina en Nueva York que en Chile. O sea, es más barato el alimento para gato en Nueva York que en Chile.
Que comprar acá.
Es curioso, ¿no? El costo de la vida en general en Chile, el supermercado en general, está muy caro. Y una inflación subterránea, muy difícil de rastrear, que ha encarecido esta ciudad enormemente. Te lo digo yo que vengo fuera de esta ciudad. Cada vez que vengo a Santiago me impactan los precios. Y dentro de eso, doble clic, ¿cuáles son los elementos centrales del bolsillo de la familia chilena? Los champú, ¿verdad? Los elementos para el baño, los jabones, etcétera. Mencionaba el amigo, ¿verdad? Los desodorantes, las pastas de dientes, los cepillos de dientes, que también lo estoy monitoreando. Particularmente en el mercado, los cepillos de dientes, estoy muy interesado porque también tenemos precios muy parecidos. Entre varios diferentes que hay, también están metidos en los mercados como distribuidores locales, ¿verdad? Al por menor. Pero, por ejemplo, el mercado de los bidones de agua. Bidones de agua que se venden en los supermercados entre 5 o 6 litros y ahora en formato nuevo 6,5 litros, cada vez más grande. Bueno, esos bidones se han ido encareciendo en los últimos 2 o 3 años enormemente porque el precio del agua en el mundo está subiendo. Pero tú te das cuenta de que hay zonas de Chile, de Santiago, donde es más caro. Entonces, ¿por qué hay agua en bidones 5 o 6 litros? Que primero los precios son muy parecidos de los bidones. Y en segundo lugar, que tienen como una especie de precio geográfico. ¿Es solo el traslado lo que está jugando hoy o es que esa industria también tiene bandas de precios geográficas? Todas estas son cuestiones que yo como diputado solo puedo mostrar elementos indiciarios, ¿no? Pequeñas pistas que le sirven a la fiscalía. Es la fiscalía la que tiene en sus manos poder investigar y acusar. Pero yo creo que esta presentación que hemos hecho hoy día, más todos los antecedentes que dispone el fiscal, son suficientes para abrir una investigación y para eventualmente fundar un requerimiento. Porque aquí lo que tenemos, Rafa, son coincidencias de precio en el mercado de alimentos húmedos para gatos, en el mercado de alimentos secos para gatos, en el mercado de alimentos húmedos para perros, en el mercado de alimentos secos para perros e incluso en las semillas para pájaros. O sea, los pajaritos que usan, que comen semilla, sí. Hay dos grandes productores que se distribuyen en los supermercados, que son Pretty Pets y Pookie. Pretty Pets te vende 500 gramos de alimento para pájaro a 1.259 y Pookie te las vende a 1.269. O sea, 10 pesos de diferencia, menos del 1% del precio. ¿Es eso competir? ¿Es un mercado de libre competencia? Yo creo que no.
Renato Karim, hablabas de mercado relevante y ahí me parece que es un punto porque, claro, cuando uno empieza a ver lo que compra en el mes, va a decir, oye, hay colusión en todo, ¿ah? Y la fiscalía debería investigarlo todo. ¿Cuál es mercado relevante? Y alguien podrá decir, los pañales son un mercado relevante porque los necesita las guaguas. ¿Cómo se define ahí el que debiese investigar?
El mercado relevante es un concepto del derecho a la libre competencia que lo que trata de hacer es mostrar el contexto o los límites donde opera un mercado. Por ejemplo, el mercado de alimentos para mascotas se divide en estos mercados que hemos analizado. Después, el mercado de los alimentos para las guaguas, ¿cierto? Se divide en varios submercados relevantes que están los pañales, los talcos, los cotonitos, los champús, las cremitas, ¿verdad? En el mercado específicamente de los pañales, tal como tú decías, también, yo no he hecho la denuncia, pero también hay elementos que a mí me mueven a pensar que no es un mercado competitivo, es que
te digo,
100%.
Te digo lo del mercado relevante porque un cotonito, uno podría decir, bueno, no es algo, uno puede obviar comprar cotonito.
Claro. Claro.
Pero el pañal es distinto.
Claro, es que por eso el foco tiene que estar puesto, como al menos yo lo estoy haciendo desde mi diputación, en los débiles. ¿Quiénes son los débiles en este caso? Las guaguas, las mascotas que no pueden defenderse, pero sobre todo los padres, los jefes de hogar y las jefas de hogar sobre todo, que dicen, oye, voy al supermercado o voy a internet y tengo los mismos precios. Entonces, ¿es esto un mercado realmente competitivo o es realmente una repartición de mercado? Porque en Chile lo que se ve a ratos, Rafa, es que en vez de haber mercados competitivos, hay una suerte de corporatocracia, donde las corporaciones se dividen los mercados, ¿verdad? Dicen, tú vas a venderle a la clase media alta, tú vas a venderle a la clase media baja, yo voy a tener un producto premium, a la vez voy a tener un producto económico, ¿cierto? Tal como fue en el modelo del tisú del confort. Entonces aquí hay tres ejemplos, que yo estoy haciendo un libro sobre esto, que se llama La Gran Colusión, que completa mi trilogía del Lobby Feroz y la Fronda, que es análisis de la élite chilena de esta época, ¿verdad? Amplio, grande, que me ha tomado mucho tiempo hacerlo. Mira. Pero el tema de la colusión remite a una concepción muy profunda de los ejecutivos, los gerentes y las élites empresariales chilenas.
Y no
no creen en la competencia, Rafa.
Y no cambió nada después de la colusión del confort. O sea, pagaron las 7 lucas, gracias a total está todo listo. Se pagó además a las agrupaciones de ciudadanos, sí, que lo representaron. Buenas cantidades de dinero. Sí. Y no cambió nada.
A ver, yo sería muy injusto si dijera que no cambió nada. Lo que sí creo que no ha cambiado es una cultura empresarial en Chile, que está muy intrínsecamente vinculada al neoliberalismo, porque el neoliberalismo nos quiere decir que es competencia todo el tiempo, competir. Pero en realidad quienes competimos en el neoliberalismo somos los individuos, los seres humanos, los ciudadanos, echados a competir unos contra otros, el penúltimo contra el antepenúltimo. Las grandes corporaciones, como la que yo estoy enfrentando en esta presentación, no compiten, Rafa, se dividen los mercados. Y esto en Chile tiene una larga historia, desde los estancos en adelante. Cuando al comienzo de la República se busca organizar la economía y se dice, oye, el alcohol y los cigarros para portales, oye, la fruta para no sé quién, oye, los Santa María de Concepción con tal cosa, oye, los de allá con tal... Y se dividieron los mercados. Luego en el siglo XX, que llega el libre mercado, la libre competencia, ahora sobre todo segunda mitad del siglo XX, las corporaciones, las grandes empresas nacionales e internacionales no compiten tampoco, se dividen los mercados. Entonces lo que estamos viendo es una suerte de economía de estancos, que tú entras al supermercado y te encuentras con el estanco de los alimentos para mascotas, el estanco del alimento para guagua, el estanco de los pañales, el estanco de los vinos, el estanco del arroz, el estanco del agua en bidones. Y eso no es competir, Rafa.
Me estás contando el libro, ¿ah?
Bueno, estoy trabajando en eso.
Ya, eso. Renato Karim, quiero agradecerte de estar con nosotros. Interesante esta denuncia. Vamos a ver qué pasa con la eventual investigación, porque eso depende de la fiscalía.
Oye, Rafa, y déjame agradecerle a BioBio la radio, porque para que los autores sepan, estas corporaciones que estamos enfrentando acá son auspiciadores prácticamente de 3/4 de los medios de comunicación en Chile. Y es bien fuerte ver cómo muchos medios de comunicación deben preferir a sus auspiciadores por los apremios económicos que se viven en los medios de comunicación en Chile antes que denuncias como esta. Y en esta radio yo siempre he encontrado, no solo yo, creo que todo el mundo que ha hecho denuncias como esta ha encontrado un lugar con independencia para poder presentar los antecedentes. Acá hay tres de las corporaciones alimenticias más grandes del mundo, que son Nestlé, que es Pedigree Fed Foods, y Champion Pet Foods. Esas tres corporaciones cotizan en bolsa, tienen enorme capacidad de mercado, y que usted me dé en este espacio acá para contar esta verdad, porque yo creo que es la verdad, habla muy bien de la independencia del sistema de comunicación.
Muchas gracias. ¿No más viáticos de lujo, no?
¿Usted, yo estoy en contra de los viáticos, yo solo percibo menos de un tercio de los viáticos, el resto va quedando en una cuenta que yo no toco, que es de gasto de mi diputación. Yo no uso prácticamente el viático porque me arrendé un departamento con mi plata de la dieta en Valparaíso. Sin embargo, yo creo, Rafa, que lo que hay es un sistema de privilegio en la Cámara de Diputados y en el Senado realmente insólito. Automóvil amortizado, viáticos nacionales e internacionales, comida a toda hora, asesores. O sea, te digo, a mí realmente me da lata, me da un poquito de vergüenza ajena ver la cantidad de prestaciones y de servicios que no hace la Cámara de Diputados con plata del Fisco de Chile.
Lo apoyo entonces. Gracias, Renato Berín.
Gracias a ti, Rafa. Gracias a Dios.